Buenas noches, bienvenidos a el día de hoy a este programa que, como ustedes ya conocen, se llama el Polar Bear Freak Show, en nuestro quinto programa, sexta semana a partir de que reabrió Radio Capullo. Hoy, 11 de mayo, venimos después de festejar a todas las mamás el día de ayer y pues bienvenidos. El día de hoy, como lo hice por ahí la publicación en Facebook, bueno, pues vamos a tener una serie de lecturas random un poquito acerca de cosas que a mí me gustan o que he estado leyendo últimamente o que he leído en algún momento dado de mi vida. Y la verdad es que están bastante random porque son los libros que tenía ahorita a la mano y de cosas que he estado leyendo últimamente. Poquito de ellas todas ahí mezcladas, pero bueno, pues también aprovecho para darle la bienvenida y para mandar saludos a primero a Gladys, mi mujer, que quiera o no me escucha, y aunque no quiera, pues me escucha aquí en la casa, así es que bueno, pues no le queda de otra y tiene que soportar toda la bola de idiotes que digo al aire y no y fuera del aire. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escuchar, corazón. También aprovecho para mandar un saludo a Oliver Alducin, que ya nos está escuchando desde la hermana república de Cuautitlán, a Jorge Lagarde, que nos escucha desde las paradisíacas tierras cancunenses, y a todos los demás que ya se hayan conectado y estén por ahí, pues bienvenidos, y vamos a empezar un poquito con este programa. Los voy a dejar ahorita con una pieza musical de... que se llama Telephone and Rubber Band de la Penguin Café Orchestra y, bueno, pues del disco también Penguin Café Orchestra. Y bueno, pues espero que les guste y regresamos ya con estas lecturas un poco random. Bueno, y esto que escuchamos pues fue, como les decía yo, la Penguin Café Orchestra con esto que se llamó Telephone and a Rubber Band. Y creo que es más que claro por qué. En fin, el número de colores y formas es infinito, así como las combinaciones y efectos. El material es inagotable. La forma en sentido estricto no es más que la delimitación de una superficie por otra. Esta es una definición superficial, pero todo lo superficial encierra necesariamente un elemento interno más o menos manifiesto. Toda forma tiene, pues, un contenido interno, del cual es expresión. Esta es su característica interna. Volviendo al ejemplo del piano expuesto más arriba, o con anterioridad, sustituyamos forma por color. El artista es la mano que por medio de una u otra tecla, forma, hace vibrar adecuadamente el alma humana. La armonía formal tiene su única base en el principio del contacto adecuado con el alma humana, antes definido como principio de la necesidad interior. Los dos agentes citados de la forma constituyen al mismo tiempo sus dos metas. La delimitación externa es por sí sola adecuada cuando se pone de manifiesto el contenido interno de la forma de la manera más expresiva. La delimitación externa, que en este caso sirve de único medio a la forma, puede ser muy diversa. Sin embargo, la diversidad que ofrece la forma nunca supera dos límites externos, es decir, o bien uno. La forma tiene por objetivo recortar sobre un fondo plano, por medio de una delimitación, un objeto material, es decir, trazar su dibujo sobre el plano. O bien, la forma permanece abstracta, es decir, no define un objeto real, sino que es una entidad totalmente abstracta. Estos entes puramente abstractos y que como tales poseen su vida, son influencia y su fuerza propias. Son el cuadrado, el círculo, el triángulo, el rombo, el trapecio y otras innumerables formas que se hacen cada vez más complejas y pierden su denominación matemática. Todas ellas tienen una carta de ciudadanía en el reino abstracto. Esto que acabamos de leer es un extracto de este libro que se llama De lo espiritual en el arte, escrito por Vasily Kandinsky a principios del siglo pasado. Y es una serie de extractos de lo que le daría forma o ayudaría a darle forma a la Bauhaus, esta escuela de diseño alemana de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial, y que bueno, pues definiría tanto el diseño, la arquitectura y muchas disciplinas relacionadas en ese entonces. Los voy a dejar con un par de rolitas que sirven un poquito para dar entrada a la siguiente lectura, que espero les guste y que es un poquito más ligera. Thank you. Que escuchamos fue Sad Rebels Goes Funny con The Square Pusher and the Zed Machines, y después el clásico de la música ochentera, de la música electrónica, The Robots, del grupo Kraftwerk. Y decía yo que todo esto sirve un poco de introducción para la siguiente lectura. He revisado mis notas y no me gustan. He pasado 3 días en los US Robots y lo mismo hubiera podido pasarlos en casa con la enciclopedia telúrica. Susan Calvin había nacido en 1982, dicen, por lo cual tendría ahora 75 años. Esto lo sabe todo el mundo, con bastante aproximación. La US Robots and the Mechanical Men Inc. tienen también 75 años. Ya que fue el año del nacimiento de la doctora Calvin, cuando Lawrence Robertson sentó las bases de lo que tenía que llegar a ser la más extraña y gigantesca industria en la historia del hombre. Bien, esto lo sabe también todo el mundo. Ustedes disculpen. A la edad de 20 años, Susan Calvin formó parte de la comisión investigadora psicomatemática ante la cual el Dr. Alfred Lanning y la US Robots presentó el primer robot móvil equipado con voz. Era un robot grande, vasto, sin la menor belleza, que olía a aceite de máquina y destinado a las proyectadas minas de mercurio, pero podía hablar y razonar. Susan no dijo nada en aquella ocasión, no tomó tampoco parte en las apasionadas polémicas que siguieron. Era una muchacha fría, sencilla e incolora, que se defendía contra un mundo que le desagradaba con una expresión de máscara y una hipertrofia del intelecto. Pero mientras observaba y escuchaba, sentía la tensión de un frío entusiasmo. Se graduó en la Universidad de Columbia en el año 2003 y empezó a dedicarse a la cibernética. Todo lo que se había hecho durante la segunda mitad del siglo XX en materia de máquinas calculadoras había sido anulado por Robertson y sus cerebros positrónicos. Las millas de cables y fotocélulas habían dado paso al globo esponjoso de platino iridio del tamaño aproximado de un cerebro humano. Aprendió a calcular los parámetros necesarios para establecer las posibles variantes del cerebro positrónico, a construir cerebros sobre el papel de una clase que en las respuestas e estímulos determinados podían producirse muy aproximadamente. En 2008 se doctoró en filosofía e ingresó en la US Robots como robopsicóloga, convirtiéndose en la primera gran participante de esta nueva ciencia. Lawrence Robertson era todavía presidente de la corporación. Alfred Lanning había sido nombrado director de investigación de investigaciones. Durante 15 años vio cómo cambiaba la dirección del progreso humano y avanzaba vertiginosamente. Ahora se retiraba hasta donde podía, por lo menos permitía que la puerta de su despacho ostentase el nombre de otra persona. Esto sencillamente fue lo que supe. Tenía una larga lista de sus publicaciones de las patentes con su nombre. Conocía los detalles cronológicos de sus promociones, en una palabra, tenía su vida profesional con todo detalle. Pero todo esto no era lo que yo quería. Necesitaba algo más para mis artículos con destino a la prensa interplanetaria. Mucho más. Y así se lo dije. Doctora Calvin, le dije, tan amablemente como pude, según la opinión general de la US Robots y usted, son equivalentemente. Su retirada pondrá al fin una era que... ¿Quiere usted el punto de vista del interés humano? Dijo sin sonreír. No creo que nunca sonriese. Pero sus ojos eran penetrantes, aunque no agresivos. Sentí que su mirada me atravesaba y salía por el occipucio. Y supe que para ella era de una manera transparente. Que todo el mundo lo era. Exacto, dije. El interés humano de los robots. Esto es una contradicción. No, doctora, de usted. También me han llamado robot. Con seguridad le habrán dicho a usted que no soy humana. Me lo habían dicho, en efecto, pero no ganaba nada con confesarlo. Se levantó de la silla. No era alta y parecía frágil. La seguí hasta la ventana y nos asomamos a ella. Las oficinas y talleres de la US Robots formaban una pequeña ciudad espaciosa y bien planeada. Todo era achatado y con una fotografía aérea. Cuando vine aquí por primera vez, dijo, vivía en una pequeña habitación allá a la derecha, donde está hoy el retén de bomberos. Fue derribada antes de que usted naciese. Compartía la habitación con 3 personas. Tenía media mesa, construíamos nuestros robots en un solo edificio, producción. 3 a la semana, ahora fíjese. 50 años aventuré, es mucho tiempo. No cuando uno mira hacia atrás. Una se pregunta, ¿cómo han pasado tan a prisa? Volvió a su mesa y se sentó. No necesitaba expresión alguna con su rostro para parecer triste. ¿Qué edad tiene usted? Quiso saber. 32 años, respondí. Entonces no puede recordar los tiempos en que no había robots. La humanidad tenía que enfrentarse con el universo sola, sin amigos. Ahora tiene seres que la ayudan, seres más fuertes que ella, más útiles, más fieles y de una devoción absoluta. ¿Ha pensado usted en ello bajo este aspecto? Temo que no. ¿Puedo citar sus palabras? Sí, para usted un robot es un robot. Mecánica y metal, electricidad y positones, mente y hierro. Obra humana, si es necesario, destruida por el hombre. Pero no ha trabajado usted con ellos, de manera que no los conoce. Son más limpios, más educados que nosotros. Traté de halagarla, de adularla hábilmente. Quisiéramos saber algo que pueda usted contarnos, saber su opinión sobre los robots. La prensa interplanetaria abarca todo el sistema solar. Unos 3 billones de lectores, doctora Calvin. Tiene que saber lo que pueda usted decirnos sobre los robots. No tenía necesidad de insistir. No me oyó, pero se dirigía al lugar indicado. Deben haberlo sabido desde el principio. Vendíamos robots para uso terrestre. Antes de mis tiempos, incluso. Desde luego, eran robots que no podían hablar. Después se hicieron más humanos y empezó la oposición. Los sindicatos obreros, como es natural, se opusieron a la competencia que hacían los robots al trabajo humano. Y varios sectores de la opinión religiosa hicieron sus objeciones inspiradas en la superstición. Todo aquello fue inútil y ridículo, y sin embargo, así era. Yo iba tomando notas de lo que decía en mi registrador de bolsillo, tratando de que no observase el movimiento de mi mano. Practicando un poco, se puede llegar a hacer detalladas anotaciones sin hacer el chisme del bolsillo. Tomemos el caso de Robbie, dijo. No lo conocí. Fue desguazado el año anterior a mi entrada en la compañía. Era muy atrasado, pero había a la muchacha en el museo. Se detuvo, pero no dije nada. Dejé que sus ojos se humedeciesen y su imaginación viajase. Tenía que recorrer mucho tiempo. Oí hablar de ello más tarde, y cuando nos llamaban blasfemos y creadores de demonios, siempre me acordaba de él. Robbie era un robot sin vocalización, no podía hablar, fue fabricado y vendido en 1996. Eran días anteriores a la extrema especialización, de manera que fue vendido como niñera. ¿Cómo qué? Como niñera. Yo Robot, de Isaac Asimov. Esto que acabamos de leer es nada más la introducción. Y ahorita los dejo con un par de rolitas que nos servirán también como introducción, pues para lo siguiente que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a leer. We'll be right back.
Cristina. Cristina. In keeping in context with the Montreux Jazz Festival, we kind of got a special piece to do tonight. It's an instrumental piece that features all the guys in the band playing. It's going to be a song on our new record, but it gives a chance for everybody to stretch out. It's a real different kind of piece for us. So I hope you like it.
Bueno, y esto que escuchamos, pues como todos sabrán, fue África con Toto en esta versión en vivo en Montreal. Y bueno, pues espero que les haya gustado y continuamos un poquito con las lecturas. Y esto que oíamos a continuación, seguramente muchos lo ubicarán de Odisea 2001. Esto se llamaba Así habló Zaratustra y está interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres y continúa, pero bueno, nos vamos a ahorrar una parte para poder seguir leyendo un poco más de todas estas lecturas random, pero bueno, esto sigue así. ¿Cómo consiguió Homo sapiens cruzar este umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a cientos de millones de personas? El secreto fue seguramente la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica, está establecida sobre los mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Las iglesias se basan en mitos religiosos comunes. Dos católicos que no se conozcan de nada pueden, no obstante, participar juntos en una cruzada o aportar fondos para construir un hospital, porque ambos creen que Dios se hizo carne humana y accedió a ser crucificado para redimir nuestros pecados. Los estados se fundamentan en mitos nacionales comunes. Dos serbios que nunca se hayan visto antes pueden arriesgar su vida para salvar el uno al otro, porque ambos creen en la existencia de la nación serbia, en la patria serbia y en la bandera serbia. Los sistemas judiciales se sostienen sobre mitos legales comunes. Sin embargo, dos abogados que no se conocen de nada pueden combinar sus esfuerzos para defender a un completo extraño, porque todos creen en la existencia de leyes, justicia, derechos humanos y en el dinero que se desembolsa en sus honorarios. Y no obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. No hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. La gente entiende fácilmente que los primitivos cimienten su orden social mediante creencias en fantasmas y espíritus y que se reúnan cada luna llena para bailar juntos alrededor de una hoguera. Lo que no conseguimos apreciar es que nuestras instituciones modernas funcionan exactamente sobre la misma base. Tomemos, por ejemplo, el mundo de las compañías de negocios. Los hombres y las mujeres de negocio y los abogados modernos son en realidad poderosos hechiceros. La principal diferencia entre ellos y los chamanes tribales es que los abogados modernos cuentan relatos mucho más extraños. La leyenda, esta parte nos la vamos a saltar para no entrar en una parte que tendríamos que explicar, pero bueno. Esto que acabamos de leer es un pequeño extracto de un libro maravilloso que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, y que, bueno, se llama Sapiens, de animales a dioses, y que es un libro que nos cuenta un poquito acerca de cómo fue que el Homo sapiens evolucionó para convertirse en lo que somos hoy. Y esto que acabamos de leer, pues es de la primera parte de este libro maravilloso que, si tienen la oportunidad, léanlo. Es como de las lecturas que están de moda ahorita, ¿no? Si son como yo, lectores snob, y seguramente están buscando cosas que estén de moda para leer, pues bueno, este es uno de esos libros que los va a hacer quedar bien en cualquier reunión en la cual quieran platicar un poquito de esto. Pero bueno, pues ahora sí me voy y los voy a dejar con un par de rolitas nuevamente. Son dos piezas que, igual que antes, pues darán un poquito de introducción a lo siguiente que vamos a leer.
How to move when my mouth is dry. my eyes and bursting hearts in a bloodstained sky. I was sweet, it was wild, and oh, how weird. I trembled, stuck in honey, honey, cling to me. So just one more go, inspiring me, the desire in me to never go home. Just one more and I'll walk away. I'll be everything you bring, turns to nothing today. So just one more go, inspiring, desiring.
Thank you. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Homesick, The Cure, Disco Disintegration. You Want It Darker, Leonard Cohen, del disco You Want It Darker. Después del desayuno, seis hombres entraron a la casa y pusieron el ataúd en la sala de estar. Era sorprendentemente grande, hecho de una madera de beta oscura con asas de bronce. Tenían nieve en la ropa. De pronto, la habitación era más formal que nunca para Braveman. Su madre entornaba los ojos. Lo pusieron sobre un pedestal y comenzaron a abrir la tapa que parecía la de un mueble. ¡Ciérrenlo, ciérrenlo! No estamos en Rusia. Braveman cerró los ojos y esperó el chasquido de la tapa. Pero estos hombres que se ganan la vida entre deudos se mueven sin hacer ruido. Se habían marchado cuando abrió los ojos. ¿Por qué hiciste que lo cerraran, madre? Como está, es suficiente. Habían enjabonado los espejos de la casa como si los cristales hubieran caído víctimas de una extraña helada del interior. Que correspondiese al invierno reinante. Su madre se quedó sola en su habitación. Braveman se quedó sentado, rígido, en su cama, y procuró combatir su ira con una emoción más suave. El ataúd estaba paralelo al sofá. Gente que susurraba comenzó a congregarse en el vestíbulo y el balcón. Braveman y su madre bajaron las escaleras. El sol de la tarde de invierno centellaba en las medias negras de su madre y les daba un contorno dorado a los que estaban en el vano de la puerta. Vio autos estacionados y nieve sucia por encima de sus cabezas. Eran los que más cerca estaban. Los tíos se pararon detrás de ellos, amigos y obreros de la fábrica de la familia estaban en el vestíbulo, el balcón y la senda de entrada. Sus tíos, altos y solemnes, le tocaban los hombros con sus manos manicuradas. Pero su madre fue derrotada. El ataúd estaba abierto. Él estaba arropado en seda, envuelto en un chal de oración argentado. Su bigote era una feroz flor negra contra su rostro blanco. Parecía irritado, como si estuviese a punto de despertar, salir de la ofensivamente ornada caja y reanudar su sueño en el más cómodo sofá. El cementerio era como un pueblo alpino. Las piedras como pequeñas casas dormidas. Los sepultureros tenían un aspecto irrelevantemente informal. Sus ropas de trabajo. Un tapete de césped artificial se extendía sobre las pilas de barro exhumado, congelado. Un sistema de poleas bajo el ataúd. De regreso en la casa, se sirvieron bagels y huevos duros. Formas de la eternidad, sus tíos bromeaban con los amigos de la familia, Braveman los odiaba. Miró bajo la barba de su tío abuelo y le preguntó, ¿por qué no llevaba corbata? Era el hijo mayor del hijo mayor. Los familiares fueron los últimos en marcharse. Los funerales son de lo más prolijos. Solo dejaron platitos de borde dorado, punteados de migas y semillas de alcarabea. Las yardas de cortina de encaje retenían algo de la luz de la pequeña luna invernal. ¿Lo miraste, madre? Por supuesto. Parecía furioso, ¿no? Pobre muchacho. Y el bigote se veía realmente negro, como hecho con delineador para cejas. Es tarde, Lawrence. Vaya, si es tarde, nunca lo volveremos a ver. Te prohíbo que le hables a tu madre en ese tono. ¿Por qué hiciste que lo cerraran? ¿Por qué? Hubiéramos tenido toda una mañana más para verlo. Vete a la cama. Que te crucifiquen, bastardesa bruja, improvisto de un grito. Toda la noche oyó a una madre que en la cocina llorando y comiendo. El juego favorito... Leonard Cohen. Y bueno, pues andamos un poquito cortos de tiempo, entonces me voy a ir un poquito más rapidito con lo próximo que les voy a poner de música para que nos dé tiempo. Y esto es un par de rolitas que igual dan un poco de introducción a lo siguiente que vamos a leer.
I'd be satisfied if I could grab a train and ride. If I make Atlanta with no place to go, just make me a pallet on the floor. So give everybody my regards. I'm coming if I have to ride the rocks. I'll grab me an armful of train before you know. So make me a pallet on the floor.
Take it, buddy.
Make me one pallet on the floor. Yes, Gate, make a little old pallet on the floor for me there. Now here's one thing that I want you to know. Just make me your pallet on the floor. Take it from me!
Thank you.
Bueno, y esto que escuchamos fue primero Atlanta Blues con el mismísimo Louis Armstrong y después Stamping at the Savoy con la orquesta de Benny Goodman. Y estas dos piezas son un poquito de introducción a esta lectura, porque el siguiente autor casi escribe sus libros como con soundtrack, ¿no? Vas leyendo sus libros y te va poniendo ahí referencias musicales y una serie de cosas así súper interesantes. Pero bueno, no les platico más. Aumame fue a la biblioteca municipal. Llevó a cabo los mismos trámites que la vez anterior y abrió el sobre la mesa de recepción en formato reducido de un periódico. Quería volver a investigar sobre el tiroteo que se había producido en el otoño hacía 3 años en la prefectura de Yamanashi, entre la facción radical y las fuerzas policiales. La sede de Vanguardia, la comunidad religiosa de la que había hablado la anciana, se encontraba en medio de las montañas de Yamanashi, y el tiroteo también había tenido lugar allí. Tal vez fuera una simple casualidad, pero a Aumame no le gustaban las casualidades. ¿Podría haber una conexión entre los dos? La expresión de ese grave incidente en boca de la anciana parecía sugerir cierta relación. El tiroteo se había producido hacía 3 años, el 19 de octubre de 1981. Según la hipótesis de Aumame, 3 años antes de IQ84. La última vez que había ido a la biblioteca, había leído artículos y se había informado a grosso modo de los pormenores del tiroteo. Así que esta vez había decidido saltarse esa parte para centrarse en los artículos relacionados que se habían publicado posteriormente y en los artículos que se analizaba el incidente desde diferentes perspectivas. Al principio del tiroteo, 3 agentes resultaron muertos por disparos de Kalashnikov automático de fabricación china y 2 habían sufrido heridas de diferente gravedad. A continuación, el grupo de la facción radical había huido a las montañas, todavía armado, y las fuerzas policiales armadas habían llevado a cabo una cacería de envergadura. Al mismo tiempo, la Brigada Especial de Paracaidistas de las Fuerzas de Autodefensas, armados hasta los dientes, se habían presentado en helicóptero. Al final, 3 miembros de la facción radical se negaron a rendirse y fueron abatidos. 2 sufrieron heridas graves. 1 falleció a los 3 días en el hospital. En los artículos del periódico nos informa qué le había ocurrido al otro herido. Y 4 fueron arrestados, ilesos y con heridas leves. Gracias al uso de recios chalecos antibalas, no se habían contado víctimas entre las fuerzas de autodefensa y los agentes de policía. Únicamente uno de los agentes había roto una pierna al caerse por un terraplén durante la persecución. Solo uno de los miembros de la facción radical estaba en paradero desconocido. Por lo visto, el hombre había desaparecido a pesar del gran despliegue policial. Tras el impacto del tiroteo, los periódicos empezaron a informar detalladamente sobre el proceso de constitución de la facción radical. Eran vástagos de los altercados universitarios que habían ocurrido alrededor de 1970. Más de la mitad de los miembros habían participado en la ocupación del auditorio Yasuda de la Universidad de Tokio y de la Universidad Nihon, tras capitular y entregar sus bastiones ante el uso de la fuerza bruta de los antidisturbios, los alumnos y una parte del profesorado que habían sido expulsados de la universidad o que se sentían que la actividad política de la zona urbana centrada alrededor del campus universitario había alcanzado un punto muerto, superaron los sectarismos y se unieron y constituyeron una granja en la prefectura de Yamanashi e iniciaron la actividad comunal. Parece ser que en un principio participaron en la academia Takashima, una agrupación comunal centrada en la agricultura, pero insatisfechos con aquella vida llevaron a cabo una reestructuración del grupo, se independizaron, compraron un pueblo abandonado en el interior de las montañas por un precio excepcionalmente barato y allí vivieron de la agricultura. Aunque al principio no fue todo coser y cantar, al cabo de poco tiempo los alimentos producidos mediante agricultura orgánica experimentaron un silencioso auge en la ciudad y al parecer montaron un negocio de venta de hortalizas por correspondencia. Gracias a aquellos vientos propicios, la hacienda creció cada vez más. Ellos eran de todos modos gente seria y trabajadora, bien organizada, bajo el mando de un dirigente. El nombre de aquella comuna era Vanguardia. Aumame frunció gravemente el ceño y tragó saliva, haciendo mucho ruido en el fondo de su garganta. Luego dio unos golpecitos en la superficie de la mesa con el bolígrafo que tenía en la mano. Siguió leyendo los artículos. Pero, aunque la gestión de la comuna se había estabilizado en el interior de Vanguardia, se había formado de manera progresiva una clara división. El grupo estaba escindido entre una facción radical a favor de la lucha armada, que todavía aspiraba a un movimiento revolucionario de guerrillas guiado por los dictados del marxismo, y una facción comunal relativamente pacífica que admitía el hecho de que una revolución violenta no era una opción realista en el Japón moderno, que además rechazaba el espíritu del capitalismo y que tenía como objetivo una vida natural en armonía con la tierra. Y fue en 1976 cuando la facción comunal, que era superior en número, expulsó de Vanguardia a la facción en favor de la lucha armada. Sin embargo, Vanguardia no echó a la facción radical por la fuerza. Según los periódicos, les proporcionaron nuevos terrenos y cierta financiación y parece ser que les permitieron que se marcharan amigablemente. La facción radical aceptó el trato, se levantó su propia comuna, Amanecer, en el nuevo terreno, otorgaron entonces en cierto momento, adquirieron armamento de gran potencia. Se espera que investigaciones futuras esclarezcan las vías de la adquisición de la provisión de fondos. Esto es un muy pequeño extracto de un libro que se llama IQ84, libros 1 y 2, que es un pequeño volumen como de unas 1.600 páginas, y que es, sin duda alguna, hasta hace algunos años era considerada como la mejor obra de de Haruki Murakami, que es, pues bueno, escritor, autor japonés, que hace rato les decía yo que si les gustaba la literatura snob, pues bueno, si quieren poder comenzar de literatura en cualquier reunión y sentirse hoy in, lean cualquier cosa de Haruki Murakami y seguramente estarán in, es de lo de hoy, de las cosas pues que más están un poquito más de moda, ¿no? Toda la literatura japonesa tiene 2 o 3 años que ha estado de moda, entonces pues bueno. Y bueno, pues ya para terminar, porque ya son las 9:20 y voy a aprovechar para darles los parroquiales y para hacer mi ronda de saludos y demás. Entonces, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos los que me escucharon. Como ya dije hace rato, bueno, pues a mi mujer, que quiera o no me tiene que escuchar, Gladys, muchas gracias por escuchar por ahí. Está también Fabián Lara, Jorge Lagarde, Oliver Alducin. Bueno, pues está también, obviamente, Daniel Pineda, Dan Buenfil, de los que sean. Mi comadre Mina, de los que han levantado la mano y han dicho por aquí andamos, pues muchas gracias por escuchar. Y bueno, pues a todos los que no han levantado la mano pero que también han escuchado, o a todos los que nos escuchen después en el podcast, pues muchas gracias por escuchar esta versión de el Polar Bear Freak Show versión pandemia 2020. Y bueno, pues me voy un poquito nada más con los parroquiales. Empezamos la semana, como ya saben, el primer programa. Me toca a mí el honor de iniciar la semana. Los lunes a las 8 de la noche el Polar Bear Freak Show, a las 9 y cuarto, 9 y media, más o menos, según a la hora que termine yo, entra Javier Lobo con su programa maravilloso, El Platicante, programa que nos acompaña todos los días, perdón, todos los lunes a las 9 y media de la noche aproximadamente. Los martes a las 12 horas, El Novato con Dan Buenfil, que ya regresa a su horario normal. A las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Los miércoles a las 10 de la mañana, Grand Central con Lalo Ramírez. Y a las 8 de la noche, Estudio 69, el programa con Danito Dan. Los jueves tenemos One Love Radio a las 8 de la noche, con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Y a las 10 de la noche, El Foco con Ale Jiménez y Ramón Donadío. Los viernes, ya para cerrar la semana, empezamos a las 10 de la mañana con Grand Central, con Lalo Ramírez. Este tren parte a las 10, empieza a las 8 de la noche con Abe Green y Alex Jett. Y a las 10 de la noche, Oh My God Radio con Chuck. O Lucy, pero no le digan. Los sábados tenemos Ecléctico a las 9 de la mañana, hora de la montaña, o a las 10 de la mañana, hora de México, con el señor Luis Farfán, que nos acompaña desde, pues no sé, pero por el noroeste de los Estados Unidos, por ahí. Y a las 8 de la noche, Off the Record con Chuck, Lucho González y Daniel Pineda y un elenco variable. Y los domingos descansamos. Y bueno, pues este fue un poquito la parrilla de los programas y de las cosas que tenemos aquí en Radio Capullo. Y bueno, pues fui y sigo siendo Carlos Chávez, en el Polar Bear Freak Show a través de Radio Capullo. Y nos vamos a ir ya de despedida, y nada más porque se me pegó la gana. Esto no tiene nada que ver con ningún libro ni nada, pero se me antojó cuando terminé de hacer mi playlist ponerla para cerrar, pues esto que se llama The Poet and the Painter, con un grupazazazazo que es Jethro Tull, del disco Thick as a Brick.
Building castles. grazing at the grass down by the river, where the swelling mountain water moves onward to the sea. The builder of the castles renews the age-old purpose